COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en sintonía COPE en este mediodía desde A Coruña. El precio de la vida subió casi un 11% el último año, un 11%. En la provincia coruñesa, el IPC acumula una subida anual del 10,8%. Raúl Ameneiro tiene más datos.
Baja ligeramente, eso sí, respecto al mes de junio, en un 0,4%. Lo que más ha incrementado su precio en la comunidad en el último año es la vivienda, un 28% más cara. Esto incluye electricidad y combustibles. Le sigue el transporte, casi un 16%, y los alimentos y bebidas. La cesta de la compra es en torno a un 13% más costosa en un año, que es precisamente donde más lo ha notado la gente.
Todo, subió todo.
Pues sí, sobre todo en alimentación, y hasta ahora en la gasolina. Fruta, verdura, sobre todo fresco.
Todo lo que tenga que ver con comprar comida en el supermercado, porque bueno, vivo en piso de estudiantes y lo he notado sobre todo en eso, y en la luz, evidentemente.
Lo único que ha bajado en julio es el precio de las comunicaciones, que se reduce en torno a un 2% respecto al año pasado.
Gracias, Raúl. Escuchas Mediodía COPE desde A Coruña. Miramos al tráfico. Porque este fin de semana se espera mucha circulación. Tráfico pone en marcha la operación especial 15 de agosto. Prevén 1,1 millones de desplazamientos en la zona noroeste. Las vías en las que se espera más intensidad en el área coruñesa son la AP9, la A6 o la Nacional 550, según los datos de la DGT. Además, hasta el domingo se mantiene una campaña de control de consumo de alcohol y drogas al volante. Coincide con la época de más concentración de fiestas. Desde la DGT habla Ángela Álvarez.
Se trata de una parte del año en la que hay, como usted bien ha dicho, muchas fiestas, hay mucha gente que está de vacaciones, hay motivos de celebración y de relax, y así debe ser, pero siempre hay que hacerlo compatible con la seguridad de todas las personas.
Y asociada con esta operación salida de la DGT está otra campaña por parte de Stop Accidentes, la campaña B Vuelve y Vive, que se pone en marcha en las estaciones de servicio. Jan Picard es la vicepresidenta de Stop Accidentes y responsable en Galicia. Jan, ¿en qué consiste esta campaña?
Bueno, recordar a quienes ahora se van de vacaciones o van a las fiestas o salen conduciendo, ¿no?, que lo más importante es responsabilidad en la carretera, que en la carretera estamos todos, que tenemos que estar en buenas condiciones para conducir, y no olvidaros que si vamos a la fiesta en lo más cercano, el riesgo también existe. Entonces, no beber, no consumir al que va a conducir, para que vuelva a casa con seguridad, ¿no?
Campaña B Vuelve y Vive, ¿dónde se pone en marcha?
Se pone en marcha ahora en la gasolinera de Repsol, en la salida de La Coruña, y estamos intentando de nuevo, porque no nos cansaremos de repetirlo, ¿no? Dar consejos para que volvamos todos tranquilos a casa. Queremos, después de las vacaciones, volvernos a encontrar, ¿no? Está siendo muy dramático lo que está ocurriendo en las carreteras y es responsabilidad compartida por todos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes del riesgo y el prevenir es lo más importante, ¿no? Por eso estamos haciendo estas acciones.
¿Qué es lo que se le dice o se le entrega a los conductores?
Bueno, una serie de consejos, ¿no? Que al fin y al cabo son de sentido común, ¿no? El no olvidarse del cinturón, para la retención importante para los niños, ¿no? El no distraerse, no contestar al móvil. Hay una serie de, más que recomendaciones, son las normas que nos obligan a todos, ¿no? pero que muchas veces pues no respetamos, ¿no? Y respetar las normas es respetar la vida de los demás en la carretera, ¿no? Llevamos a nuestra familia, llevamos a nuestros hijos, pero todos estamos en este tráfico de riesgo, ¿no? Entonces, ser atento y sobre todo responsable, ¿no? No ir descansado y cumplir con las normas. La distracción mata y eso no lo podemos admitir.
Ni más ni menos. Ya, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, ya. Y conectamos con el centro de pantallas de la policía local para ver cómo está la circulación a esta hora. Agente Marcos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué destacamos del tráfico?
Bueno, pues como es habitual a esta hora, salida, sobre todo Sánchez de Bregua. A diferencia de lo habitual que es Avenida Oporto, ahora mismo tenemos bastante intensidad de salida por Sánchez de Bregua.
¿Ha habido algún accidente?
Sí, a las 8 de la mañana, un motorista herido afortunadamente leve, trasladado al Hospital Modelo, a consecuencia de una colisión con un turismo.
¿Y qué previsiones apuntamos?
Pues para hoy ya ninguna, a no ser el noreste porro, como viene siendo ya desde hace 3 días. A partir de las 10, posibles cortes en la zona de Riazor. Y ya para mañana, Teres Herrera, con cortes en el entorno del estadio, como es habitual en los partidos de fútbol. Y para el domingo, cortes en todo el paseo marítimo debido a la batalla naval.
Gracias, agente.
Gracias.
Y hoy hemos oído gritos de protesta en pleno centro. La plantilla de Teleperformance se ha echado a la calle contra el desmantelamiento del servicio de atención telefónica de averías de Naturgy en toda Galicia. Desde septiembre se va a deslocalizar en su mayor parte a Colombia. Solo quedará una veintena de personas aquí en A Coruña para garantizar la atención mínima en gallego frente a la casi 120 actuales, la cifra de casi 120 que hay actualmente. Tino Fernández es delegado de la CIGA en Teleperformance.
Estamos dando un servicio que o persoal que está traballando ten un coñecemento do mesmo total. Xa non só do servicio, senón do funcionamento interno incluso de unha nosa distribución. Entón, o que vai acontecer é que todo ese coñecemento, esa experiencia, vai desaparecer. É dicir, isto vai arrancar en outra ubicación, con outro persoal, e todo ese know-how, como lle chaman agora as empresas, non vai existir.
Y como oíamos en el espacio de tráfico, este domingo vuelve otro de los clásicos de las fiestas, la batalla naval. Se van a lanzar más de 700 kilos de fuegos en la escena del Orzán. Hay 2 puntos de disparo en las Esclavas y en la finca de los Mariño, en esta recreación simbólica de la batalla de María Pita contra la invasión inglesa. ¿Qué nos espera? Nos lo cuenta Rafa Castro, de Pirotécnica Rocha.
Nada, va a ser un disparo muy divertido, continuo, no va a ser nada monótono. Vamos a hacer efectos digitales desde las fincas de los Mariños, que son efectos de última generación, con volcanes de monotipo, volcanes de serpentinas, jugando mucho con el color y con el ruido. Y al final pretendemos hacer dos guerras, simulando dos guerras, desde la finca de las Esclavas con la finca de los Mariños, cruzando fuegos aéreos. Pues intentando simular lo que sería la batalla de María Pita, ¿no?
Vaya fiesta, así sonaba Emir Kusturica en Santa Margarita. El noroeste llega hoy a la playa de Riazor, como es tradicional. Será el fin de semana con Tanxugueiras como uno de los atractivos. A partir de las 10 de la noche, a las 12 es el turno de Zahara. Mañana sábado estarán V40 a las 11 y Bayuca a la 1 de la madrugada. V40, que es el nombre internacional del Festival Noroeste este año, el segundo concierto más caro de la historia del Noroeste, solo superado por el de The Pretenders de 2018. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. It's up to you.
Memories won't go. Memories won't go. I swear.
Seguimos en sintonía COPE más Coruña en la 99.9 de la FM hasta las 2 de la tarde. Avanza la obra del nuevo Chuac. La Xunta ha adjudicado por 1.400.000 euros el equipamiento para la fase cero de la ampliación del recinto. Incluye 80 camas para UCI y equipos para la nueva farmacia hospitalaria. Esta fase de las obras incluye, recordamos, la ampliación de la farmacia, más áreas de cuidados intensivos y una unidad de hospitalización. Tiene un coste total de 13 millones. Y en las últimas horas hubo mucho revuelo en el entorno de María Pita por la muerte de un hombre. El fallecido tenía 51 años y perdió la vida por causas naturales. El despliegue policial y sanitario creó mucha expectación en esta céntrica zona. Y seguimos 1:31 minutos en el centro de A Coruña. No todos son fiestas en la ciudad de A Coruña, porque esta misma mañana hemos vivido y vivimos momentos de lemas en pleno centro, lemas de los trabajadores de Teleperformance que están protestando contra el desmantelamiento del servicio de atención telefónica de Naturgy. A partir del 1 de septiembre va a prestarse en su gran mayoría desde Colombia, con todo lo que significa de reducción de empleo en A Coruña. Tino Fernández es delegado de la CIGA en Teleperformance. Tino, ¿quién convoca estas protestas?
Venga, concentración y los paros están convocados por lo pleno del comité de empresa. Por unanimidad se decidió convocar estas concentraciones, estas movilizaciones.
¿Hubo reuniones desde que se coñeceu a noticia? ¿Hubo algún avance o respecto das intencións iniciais das empresas?
Non, dende o 11 de xullo que a empresa comunicou esta deslocalización, non temos ninguna información adicional. É dicir, o que sabemos é que a día 1 de setembro o servicio de atención telefónica de averías do grupo Naturgy, de unha oferta de distribución, vai pasar a ser atendido dende Colombia nun volume de un 80%. En principio, a empresa o que nos traslada é que aquí en Coruña quedará un 20% do persoal, que se pode traducir en unas 15-20 persoas para garantir o que é atención en galego. Entón, eso que sabemos en principio. Tamén sabemos que a empresa ten un compromiso de reubicación do persoal, pero non temos máis que ese compromiso. Non temos información de como, donde, nin de que maneira. Non sabemos si a xente que está na quenda de noite vai seguir traballando nesa quenda de noite. Non sabemos que vai pasar coa xente que ten concrecións horarias, gardas legais, nin se o servicio de retens de averías se vai seguir prestando desde aquí. Es decir, é toda unha información moi vaga e non hai ninguna información adicional. Nos temos trasladado unha batería de consultas e preguntas á empresa e dende esa data non houve máis comunicación.
Hay que lembrar, Tino, que un servizo esencial, como se puede tratar de averías eléctricas en toda Galicia. Además, un servizo moi especializado que le va a prestar Teleperformance xa desde hai moitos anos aquí na Coruña.
Sí, a ver, é un servizo que se le va prestando dende aquí, dende a Coruña, de maneira exclusiva, dende fai máis de 25 anos. Es decir, estamos falando un servizo que o persoal que está traballando ten un coñecemento do mesmo total. Xa non só dos servicios, senón do funcionamento interno incluso de un fenómeno de distribución. Entón, o que vai acontecer é que todo ese coñecemento, esa experiencia, vai desaparecer. É dicir, isto vai arrancar en outra ubicación, con outro personal, todo ese know-how, como lle chaman agora as empresas, non vai existir. O que nos encontramos é que finalmente quen vai pagar o pato, digamos, de toda esta situación vai ser o cliente final. A nova lei de clientela establece que hai que atender as chamadas en un plazo máximo de 90 segundos, pero non indica de que maneira ni con que calidade ten que ser atendida esa chamada. Entonces, o que nos estamos encontrando é que, lógicamente, polo salario precario que xa temos aquí un teleoperador en España, en Galiza, pues poden ter a 3 persoas, 4 persoas en Colombia. Eso se va a traducir en que sí, hay más gente, pero a capacidad de resolución, a capacidad de solucionar los problemas al cliente, va a ser muchísimo menor.
Oxe, tedes convocadas estas protestas, a concentración, máis paros parciais. Que máis se vai facer?
En principio, este é o primeiro paso. O que queremos é a empresa o ten trasladado como feito se ha consumado, pero o que queremos é que, primeiro, a ciudadanía se sea consciente da situación e do problema que se pode encontrar dentro de nada. Como ben decías, é un servicio básico, un servicio de averías. Es decir, a este servicio chama a aquela persoa que está sin luz ou que ten un problema de suministro eléctrico. É un servicio fundamental. O feito de que se produzcan estas deslocalizacións son motivos puramente económicos. Es decir, o que comentábamos, seguramente que se poida dar un servicio con máis persoal por o mesmo precio. Aquí actúan en connivencia tanto Naturgy como Neon Ferosa, como Teleperformance. O que nos preocupa tamén sobremaneira é a situación de Teleperformance en Coruña. Dende o ano 2013 se leva producindo un desmantelamento desta delegación. O ano 2013 desapareceu a comercializadora de mercado libre do grupo Naturgy, de aquí de Coruña. Pouco máis tarde desapareceu a comercializadora de mercado regulado. Nos encontramos tamén con que desapareceu o servicio de atención de R. O último golpe foi tamén a desaparición da campaña de Orange tamén con outra deslocalización a Colombia. Estamos falando que dende o ano 2013 desapareceron aquí en Coruña en Teleperformance máis de 800 postos de traballo. Son 800 postos. Teleperformance chegou a ter aquí en Coruña máis de 900 persoas traballando. Poderíamos estar falando de unha empresa que teria 1.500, 1.600 persoas traballando en Coruña. O sea, un volume de emprego brutal. E a data de hoxe nos estamos encontrando con que somos pouco máis de 500. É dicir, o temor que temos é que, escudándose no teletraballo, o que pode acontecer é que se está perdendo carga de traballo propia da delegación da Coruña e o que se está facendo é mover o persoal a campañas, a servicios que están ubicados en outras delegacións. Es decir, ou podo traballar aquí, pero presto servicio a unha delegación de Barcelona, de Madrid ou de Sevilla. Si isto sigue así, o que nos tememos é que a delegación vai perder a carga propia,
claro.
A xente vai seguir traballando en mi casa, pero vai desaparecer a delegación como tal. Entón, ou vou seguir traballando, pero sí, pero para outra delegación. Coruña, nos tememos que hai un desmantelamento claro desta delegación. É unha mágoa porque a experiencia que tengo persoal que hai aquí en Coruña non o hai no resto do Estado. Non hai estabilidade. O que comentábamos, campañas onde a xente leva traballando 20, 25 anos, Coruña é un caso moi especial, moi, moi especial. Isto non acontece en ninguna delegación de Teleperformance a nivel estatal.
Hai que estar moi pendentes desta cuestión porque, ademais, sempre é innegable o papel que ten e tivo o Servizo de Atención Telefónica de Contact Center aquí na cidade da Coruña. Tino, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos por darnos a voz para que, cando menos a cidadanía, se xa consciente da situación e que entre todos os poñamos os medios e fagamos o posible para evitar pues que este desmantelamento de postos de traballo se siga a producir.
Un dato desde el aeropuerto de A Coruña. Alvedro registró en julio más de 88.000 pasajeros en unas 1.400 operaciones, unos 1.400 vuelos, la mayoría comerciales, claro. 700 vuelos comerciales. Según destaca AENA, esto implica una recuperación respecto a la pandemia, a lo que había antes de la pandemia. De hecho, en el mismo periodo de 2019 había un 78% menos de movimientos aéreos en el aeropuerto de A Coruña. Y la Guardia Civil investiga por maltrato animal a un vecino de Miño que dejó morir de hambre a su perra. Abandonó la vivienda que tenía alquilada en octubre y dejó al animal de raza boxer en su interior sin avisar a nadie para que se hiciera cargo. La mascota murió por desnutrición severa debido a una inanición prolongada. Lo encontraron los agentes de la Guardia Civil cuando entraron en el piso. El Seprona inició una investigación para dar con su propietario tras el aviso de la empresa de la acería que retiró el cuerpo de la perra de que presentaba síntomas, como decimos, de que había muerto de hambre, de abandono. Finalmente dio con este hombre que está siendo investigado por maltrato animal. Y seguimos en Miño. Y en la comarca encontramos una novedad en el concello de Miño y es que ha anunciado que ha instalado cámaras de videovigilancia. El alcalde de Miño es Manuel Vázquez Faraldo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Noela? Buenas tardes.
¿Y por qué se toma esta decisión?
Bueno, pues mira, es una petición de los vecinos y, bueno, también un poco en previsión y un poco para resolver algunos problemas de robos que había en los últimos meses. Nosotros llevamos ya con este proceso... Pues mira, casi 2 años, ¿no? Empezamos durante la pandemia, es un proceso que es lento porque tienes que solicitar autorización a la subdelegación del gobierno, entonces ahí hay un comité de expertos que son los que deciden si se dejan instalar o no, y bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos, sobre todo la protección de los datos personales, de la privacidad de la gente, entonces eso tiene que ir con una serie de condiciones. Y bueno, pues la subdelegación nos dio la autorización y las hemos instalado en varios puntos, pues donde, bueno, pues donde podía haber robos, vandalismo, y bueno, lo que queremos es evitar precisamente estas situaciones, ¿no? Desagradables, porque en algún lugar, como es la Plaza de la Rúa, la plaza céntrica del pueblo, pues los vecinos allí que viven en esa zona, pues estaban desesperados, pues porque muchas veces pues la gente iba de noche, bueno, pues además se rompían pues los jardines, las farolas. Incluso, bueno, pues se molestaba mucho a los vecinos. Y bueno, pues ante esa petición hicimos el trámite este y hace unos días pues la subdelegación nos dio la autorización preceptiva y se han instalado.
¿En qué zona se incide más?
Pues incide sobre todo en esta zona, en la plaza céntrica del pueblo, en la Plaza de la Rúa, ¿no? Y es donde está el centro social y bueno, hay un montón de viviendas y es la plaza central que tenemos en el pueblo. Bueno, pues ahí se han instalado varias cámaras precisamente para evitar pues esto, y además esas cámaras están conectadas con la policía y claro, cualquier incidencia pues va a quedar grabada.
Esto coincide en un mes en el que Miño, la verdad es que es un hervidero de actividad, me imagino que muchos vecinos como siempre y muchos visitantes.
Muchos visitantes. La verdad es que Miño todos los años duplica la población en verano. Bueno, este mes de agosto está siendo ya, yo creo que más que duplicar ya, no solamente gente que viene de veraneo o que viene de visita de los pueblos cercanos, sino también la gente que vuelve a Miño o viene a Miño porque tienen segunda residencia, ¿no? Entonces está Miño a tope, ¿no? Y esto, la verdad que eso nos alegra porque beneficia al comercio, beneficia a los que alquilan, beneficia pues un poco a la imagen de nuestro pueblo. Y bueno, pues por este motivo también pues las cámaras en este sentido pues también ayudan porque generan seguridad y aportan un elemento de confianza para los que nos visitan, ¿no?
Manuel Vázquez Faraldo, alcalde de Miño, muchas gracias y que sea un mes tranquilo dentro de toda la actividad que hay.
Sí, por ahora lo está haciendo.
Que siga así.
Esperemos que siga así. Muchas gracias.
Hasta luego. Y vamos con la información de los deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Bueno, evidentemente hoy el titular deportivo es Teresa Herrera.
Sí, porque mañana es el clásico torneo veraniego de la ciudad de A Coruña, en plenas fiestas, como tiene que ser, en el estadio de Riazor. Empieza a las 6 con el Depor Abanca Famalicao de Portugal y luego a las 8:30 el Depor de Borja Jiménez ante el Metalist de Ucrania. La presentación en sociedad de esta temporada 22-23, esperemos que por fin... que por fin sea la del retorno al fútbol profesional. Habrá algunas bajas, por ejemplo, no va a estar Diego Villares, que sabes que sufrió un esguince de rodilla, tampoco Raúl García Carnero, Ibai Gómez. Bueno, pues algunas de las incorporaciones de los fichajes realizados este verano no se van a poder vestir de cortos, pero sí otro como Alberto Retuerta, lateral izquierdo, que también puede jugar como central, que llegó este verano procedente del Real Madrid Castilla y que está con muchísimas ganas de jugar, de ver el ambiente y de disfrutar del estadio de Riazor.
Hombre, sí, la verdad es que tengo un montón de ganas de poder tener los primeros minutos en Riazor delante de la afición y ahí en el lateral, así que a ver qué pasa y la verdad que muy contento con el recibimiento que he tenido aquí.
Un Depor que se entrena esta tarde en el escenario del encuentro, todo para seguir perfilando el equipo de cara al inicio de liga, que va a ser el último fin de semana del mes de agosto, por si alguno anda despistado. Empieza la primera y la segunda, ¿y el Depor cuándo lo hace?
Sí.
Bueno, pues el último fin de semana del mes de agosto. ¿Qué pasa? ¿Problemas que tiene no jugar en el fútbol profesional?
Claro,
pues
te iba a preguntar de eso, porque claro, no sabemos exactamente
qué
día va a empezar.
Mira,
sabemos el fin de semana.
Nada, no sabemos nada, mira.
Ni siquiera si se va a
el
jugar.
El día no lo sabemos. La hora tampoco.
Bien.
El operador de televisión tampoco.
Perfecto.
Y si se va a jugar o no, también está en el aire. En este caso, por problemas en el rival, en el Dux Internacional de Madrid, que no está entrenando, que no tiene jugadores con contrato. Hablaba estos días el presidente y también el entrenador, que es Alfredo Santalena, una leyenda blanquiazul, que tienen problemas, bueno, pues para cuadrar los números y que no tienen claro que vayan a llegar a tiempo para el primer partido. Con lo cual, lo que digo siempre, si no queremos estos esperpentos, estos líos, estos rollos, hay que ascender.
Por favor, no nos merecemos esto, ¿eh?
Es que no. Esto es como cuando ibas a jugar al césped artificial, porque este año sí que cambia.
Sí.
Le ha obligado a la federación a todos los equipos a jugar en césped natural, pero cuando ibas a jugar en artificial, no es lo mismo. Pues asciende, gana partidos y asciende.
Claro.
Y dejas de jugar en ese tipo de campos. Pues esto es lo mismo. El Depor necesita estar en el fútbol profesional. Tiene una masa social que necesita saber horarios, necesita saber operadores de televisión. Es que estamos, nada, a 2 semanas y no sabemos absolutamente nada. Sí, ese fin de semana. ¿Cuándo? Ya veremos. ¿En qué horario? Pues ya te lo diré. ¿Y el rival? Veremos si viene. Pues eso, incertidumbres.
Bueno, ¿qué más cuestiones me destacas?
Bueno, pues que también hay que estar muy pendientes en este caso de las categorías inferiores, por ejemplo, del Fabril, que también, bueno, sigue su puesta a punto de cara al inicio de liga, que va a ser el próximo 11 de septiembre. Aparte, debuta en el campo del Payo Sacu, recién ascendido, con lo cual, mira, también están las categorías inferiores a tope, con amistosos, y hoy se ha hecho oficial, bueno, en la tarde de ayer, concretamente, que Lucas Taibo, como habíamos hablado en los últimos días aquí en Deportes Cope Coruña, se marcha al Sporting de Portugal. Era una de las grandes perlas de la base blanquiazul, tiene tan solo 16 años, es central y la verdad es que el Depor le ofreció un contrato profesional, pero no puede competir con el Sporting de Portugal. De todas maneras, él quiso, porque se podía ir gratis, porque no tenía contrato profesional, que se negociase un traspaso para que rascase algo el Deportivo, porque entiende que es donde se formó y está agradecido a los técnicos y al resto de integrantes de la disciplina del cuadro herculino.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Hoy es 12 de agosto de 2022, tal día como hoy, en el Palacio de los Deportes se estrenaba esta canción.
Eu quero che tanto e ainda no sabes eu quero.
Nos cuenta el calendario histórico de A Coruña, muy recomendable siempre para estas efemérides, que el 12 de agosto de 1971, Julito Iglesias, en aquel momento, estrenaba Un canto a Galicia en el Pabellón de los Deportes de Riazor.
Déjame llorar.
Y Galicia este fin de semana canta, baila y hace un poquito de todo. Anda que no sobran fiestas. Una de ellas es el Festival La Carballeira de Zas. Comienza hoy y mañana una fiesta tradicional, pero que se ha ido renovando con el tiempo. Nos lo cuenta Raúl Ameneiro.
Hoy y mañana tendrá lugar ese Festival Carballeira de Zas, que este año ha cambiado sus fechas. Solía ser el primer fin de semana de agosto, pero siguiendo las peticiones de los asistentes, la organización ha decidido cambiarlo. Un cartel que contará con nombres reconocidos como Herdeiros da Cruz o Xisco Feijóo, pero el director del festival, Fidel Otero, nos dice que es más que música.
Sí, bueno, hay música, hay artesanía, hay gastronomía, hay foliada, hay... tenemos una exhibición de talla con motosierra también a cargo de Carlos Marcos Mariño, perdón. Tenemos, pues eso, un poquillo de todo.
Y para los que no estén convencidos o tengan alguna duda sobre si ir o no, que sabemos que es un fin de semana con muchas fiestas y eventos, así lo vende Fidel.
Pues que se acheguen, que a Carballeira é un festival para todos os públicos, ten cabida desde os máis pequeniños que terán obradoiros, terán música infantil, terán zona reconcho infantil con hinchables, con xogos tradicionais, para os máis maiores, igual, porque van a ter gastronomía, van a ter artesanía, van a ter música tradicional, van a ter o mellor folk, tanto nacional, galego como internacional.
Las entradas tendrán un precio de 12 euros un día y 20 los dos y se podrán obtener en la taquilla del festival. Además, parte de la recaudación estará destinada a ASPABER, la Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de Bergantiños.
El Festival de la Carballeira de Zas es solo una de las muchas opciones que tenemos para este largo fin de semana, porque recuerda, el lunes es Festivo Nacional.
Últimos días del Festival Noroeste, hoy vuelven los conciertos a la Playa Riazor, 3 años después con la actuación de Tan Xugueiras a las 10. A las gallegas las seguirá Zahara a las 12 de la noche y mañana otro plato fuerte como V40. También mañana actuarán Bayuca, Vía Ferreira o Néstor Pardo. Y el domingo cierre con conciertos de Miguel Costas, Virus e Israel Fernández, que finalmente se subirá al escenario de Santa Margarita por el alto número de entradas solicitadas. Y desde hoy hasta el domingo va a estar disponible en San Agustín el mercado de venta de discos, espacio que contará con varias actuaciones como la de Leticia Rey viernes y sábado. Finaliza también el Festival Internacional de Folclore de A Coruña, actuaciones en María Pita hoy, mañana y pasado a las 8 de la tarde, a las que se unirán desfiles a las 7 el sábado y el domingo. Llega a su fin también la Oktoberfest, la auténtica fiesta de la cerveza alemana, después de 10 días animando a coruñeses y visitantes. Hoy habrá fiesta vikinga en la que se repartirán cascos con cada consumición de un litro hasta agotar existencias. Y Viñetas del Atlántico también pone punto y final. Hoy habrá charla de Sergi San Julián y mañana de Pierre Alarí, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales. Y tanto hoy como mañana habrá firmas, hoy de 6 a 8 y mañana de 12 a 1 y media. 30ª edición de Rocking Cambre acercará al municipio coruñés a grupos como Agorafobia o Daquidarría hoy y mañana de forma gratuita en el campo de Feira. Y como parte de las fiestas de María Pita, atención, porque vuelven varios de los clásicos. El domingo a las 11:30 de la noche, la batalla naval regresa a la ensenada del Orzán con 12.000 unidades pirotécnicas y una duración por encima de los 20 minutos. Y el lunes, pistoletazo de salida al certamen de habaneras en el Parrote a las 7:30 y también al Festival Manicómicos, con 3 actuaciones a lo largo del día en el Obelisco y una a las 10 de la noche en la Plaza de Vigo. Sigue Cascarillarte el domingo en la Plaza de Pontevedra a las 7:30, Pati Difusa, y el lunes, como parte de las fiestas del barrio de Oza Gaiteira, Cote Malabar a la misma hora. Un sábado más vuelve la música a las calles de Oleiros, habrá actuaciones de 8:30 a 10:30 en Santa Cruz, Mera y Santa Cristina. Y vamos ya con las fiestas y verbenas del fin de semana. En Sada, fiestas patronales desde hoy hasta el próximo jueves. Hoy habrá 2 conciertos y visionado de la lluvia de estrellas perseidas. En Pastoriza empiezan las fiestas el sábado, que contarán con juegos tradicionales, sesiones vermú y romería. Festa do Mesillón en Caión, mañana sábado a partir de las 8 en el puerto, y habrá también animación musical. Y empiezan el domingo las fiestas patronales de San Roque en Betanzos, que se extenderán hasta el 25 de agosto. El domingo habrá carrera popular y la actuación de 1980 Pop Festival, y el lunes será turno para la Orquesta Panorama.
Suerte, toda esperanza de vida, que se le pase la ropa.
Que por cierto, para el Rock in Cambre va a haber buses. La Xunta ofrece servicios especiales de autobuses durante el festival. Se van a habilitar dos líneas el viernes y el sábado de madrugada desde Cambre a Entre Jardines. Habrá cuatro salidas entre las 3 de la mañana y las 5 menos cuarto. El bus será gratis para menores de 21 años que usen la tarjeta Xente Nova. Alternativas de viaje para reducir los riesgos de conducción nocturna. Este año el Festival Noroeste se quedó un poquito cojo de rock. Lo tenemos todo en el Rock in Cambre, con artistas como, por ejemplo, Los Cigarros, estos que están sonando. O también Daki Darría, Cenzar, Miguel Costas y Burning. En este caso estarán mañana sábado Burning, Miguel Costas o Cenzar. El Rock in Cambre, que no tendrá puesto de bebidas y bocadillos, el concello decía en las últimas horas que la contratación quedó desierta. Optaban dos empresas y no se ha presentado ninguna en tiempo y forma, según aclaran desde el consistorio. Este fin de semana tenemos muchas opciones y una de ellas, si no se prolonga, está en la zona de Palesco, diversión asegurada con la Oktoberfest, la auténtica fiesta de la cerveza alemana, no solo la gastronomía más selecta, sino también música y mucha diversión a cuenta de las mesas corridas. Algo que no es menor, según nos contaba Salvador León, uno de los portavoces de la Oktoberfest.
Mesas corridas, efectivamente, y entonces, pues... Bueno, si vas solo una pareja, oye, vas a hacer amistad seguro con el de enfrente. Antes de que te tomes la segunda cerveza, te has hecho íntimo amigo ya. Esto sociabiliza mucho, que es muy importante, o sea...
Que el fin de semana estará ya desde por la mañana, desde la 1 de la tarde, este Oktoberfest en la zona de Palesco. Por cierto, que el domingo tenemos la batalla naval, vuelve la batalla pirotécnica en la zona del Orzán, en la ensenada del Orzán. Desde Pirotécnica Rocha nos indicaba Rafael que la mayor parte del producto es nacional, y esto no es algo menor.
Las unidades que compran en el castillo de fuegos artificiales, pues son, te estoy hablando de un 70% de producto de fabricación nacional. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué conlleva eso? La calidad del producto. Podríamos meter producto de importación, pero nosotros, para todos nuestros disparos y más para La Coruña, pues ofrecemos un producto de calidad, ¿no? Que no todo el mundo puede llegar a conseguir, y bueno, a la hora de ver los colores, la duración de los colores en el aire, la explosión en el aire, hay muchísima diferencia de un producto de importación a producto de nación.
Que nos aclaraba, por cierto, que no existe tal cosa como fuegos artificiales silenciosos. Quien lo pide, pues en realidad está ofreciendo algo que ahora mismo no existe, o que en todo caso es muy puntual. Esto ante las quejas de que moleste a mascotas o a personas sensibles. Por cierto, que Manu Chao va a estar en A Coruña, concierto casi sorpresa, en Santa Margarita, el día 29 de este mes. Va a ser lunes y las entradas se pondrán a la venta, porque habrá entradas en la próxima semana. Seguimos en Mediodía Cope contándote todo lo que te interesa.